Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuántas gracias te damos en este día, vísperas de la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Que así como Él se hizo nada para salvarnos a todos, que nosotros también renunciemos a todo para poder llegar a Él sin nada y obtener en nuestras manos la posesión eterna de Él mismo. María, hermosa Señora, Madre, Virgen, Inmaculada Señora, ilumínanos, acompáñanos. Ten fe suficiente hasta por nosotros, que a veces flaqueamos, y pide al Señor que nos dé la fuerza para seguir batallando en esta milicia que llamamos vida, en este valle de lágrimas, que en ocasiones recibamos el consuelo de Dios pedido por tu mano, Madre. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios rueguen por nosotros. Bueno, para hoy entonces tenemos una clase sumamente interesante, ¿verdad? Había una asignación de lectura que fue bien sucinta, digamos, o sea, cualquiera hubiese esperado del mismo libro páginas y páginas y páginas sobre las órdenes que surgieron. Sin embargo, no, el autor de ese capítulo decidió centrarse en poquitas cosas y fue bien ilustrativo. Igual para hoy teníamos esas joyas de videos del padre Javier Olivera Rabassi. Ya en su momento lo comentaremos, pero ustedes vieron que el padre Javier fue sumamente claro en muchos aspectos. Y bueno, a partir de ahí nosotros vamos entonces a hablar del tema de hoy, las cruzadas y las órdenes militares, o también conocidas como órdenes de caballería. Miren, antes de empezar, recuerden que esto es historia, historia de la iglesia, ¿verdad? Y uno tiene que sacar de su cabeza todas las ideas que le han metido a uno sobre las cruzadas, porque estamos hablando aquí de asuntos históricos. Normalmente las cruzadas las enfocan en contra de la iglesia. Sin embargo, vamos a ver que no pueden ser un mal para la iglesia y para el mundo, sino que han sido beneficiosas en cierto modo. Y alguno dirá, ¿qué? Si dijiste que, es porque tienes que sacarte todas esas ideas de la cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede previo a las cruzadas? Pues recuerden que nosotros tenemos los conflictos internos de la iglesia, ¿verdad? Que vinieron luego sucedidos de reformas, específicamente con el Papa Gregorio VII, ¿verdad? Y que luego fueron avanzando, pero como quiera había muchos disolutos, pero también teníamos unas fuerzas externas combatiendo contra el territorio cristiano, diríamos, contra la cristiandad de Occidente. Y entonces, estas fuerzas externas podemos reducirlas básicamente a los mahometanos, porque es que ya los bárbaros habían sido evangelizados, los mismos vikingos habían sido evangelizados. Sí había hordas no muy numerosas que atacaban y que se controlaban, los suevos, por ejemplo, pero nosotros tenemos que recordar que hay una fuerza mucho más grande que había surgido en Oriente, recuerden, que son los mahometanos y que hasta este momento se habían adueñado de los patriarcados importantes. El único que había sobrevivido era Constantinopla. Sin embargo, llegaron a conquistar Constantinopla. Entonces, empezaron a subir desde la península arábica y giraron hacia el este por África. Todo el norte de África ascienden hacia España por el Estrecho de Gibraltar. Y recuerden que Carlos Martel, en la batalla de Tours, pues logra detener el avance y ellos se quedan en una gran parte de España, solamente en Europa. Pero había surgido otro gobernante, específicamente en Oriente, que dio origen a un califato, el califato Fatimí, que empezó una persecución contra los cristianos. Y entonces, estos eran llamados selyúcidas. Por favor, no confundir con los seleúcidas. Los selyúcidas eran turcos, o sea, eran mahometanos. Eran mahometanos que no habían surgido en la península arábica, sino que habían surgido en Persia. Y fueron, ¿verdad?, convertidos a los mahometanos. Y entonces el ataque, se hablaba de los turcos. Pero en fin, tanto los turcos como los mahometanos del sur, del norte de África y del sur de España, eran mahometanos. Entonces, esta nueva fuerza de este califato de los turcos selyúcidas logró atacar a todos los cristianos. Ya se habían adueñado de Palestina, de Tierra Santa, de Egipto, de Asia Menor, ¿verdad? Recuerden que se habían adueñado del patriarcado de Alejandría, de Antioquía, y estaba todavía el de Constantinopla ahí pendiente. Pues en el año 1071, en una batalla conocida como la batalla de Masikert, los turcos aniquilaron a los bizantinos. Los bizantinos estaban combatiendo contra ellos y el imperio o la iglesia de Occidente con el Sacro Imperio Romano los combatía en su avance a Europa por España. Pero en esta batalla entonces logran aniquilar a la armada bizantina y llegaron a Constantinopla a punto de conquistarla. Es decir, que de repente dos terceras partes del mundo cristiano ya habían sido conquistadas por los mahometanos. Y entonces el emperador de Oriente se dirige a Occidente y le pide ayuda. Por favor, ayúdenos, estamos desesperados. En ese momento, el papa reinante era Urbano II, beato de la Santa Madre Iglesia. En el 1095, él convoca un concilio en una ciudad de Francia que se llama Clermont. El concilio de Clermont, entre otras cosas, para lo que se convocó fue para suscitar ayuda para los orientales. El papa tenía esperanza de que, por fin, los de Bizancio quieren entablar conversaciones con nosotros. Recuerden que había ocurrido el gran cisma del 1054. Por fin quieren hablar con nosotros y entonces nosotros deberíamos aprovechar esta oportunidad para que surjan nuevamente los diálogos. Perdonen los ruidos de... ¿verdad? No ha habido ruido hasta que empieza la clase. Y con esperanza de que acabase el cisma, entonces se convoca ese concilio en Clermont. Entonces, ¿qué dice? Uno puede encontrar todo esto en internet, No pierdan tiempo en otras cosas. Si les interesa leerlo, búsquenlo. El Papa Urbano II en Clermont dio un discurso que, ¿verdad?, fue espontáneo y por lo tanto no quedó por escrito, pero hubo varios testigos que luego entonces lo escribieron. Y entonces por eso ustedes encuentran que hay varias versiones del mismo discurso. Aquí les pongo una, el de Fulgerio. Empieza Urbano II diciendo: mis más queridos hermanos, ungido por la necesidad, yo, Urbano, con el permiso de Dios, obispo en jefe y prelado de todo el mundo, He venido hasta estos parajes en calidad de embajador, portando una admonición divina a vosotros, servidores de Dios. He guardado la esperanza de encontraros tan fieles y celosos en el servicio del Señor como es de esperarse. Pero si hay alguna deformidad o flaqueza contraria a la ley divina, invocando su ayuda, haré lo más que pueda para erradicarla. Porque el Señor os ha puesto como servidores ante su familia. Felices seréis si os encuentra fieles a vuestro ministerio. Sois llamados pastores, esmeraos por no actuar como siervos, pero sed buenos pastores. Llevad siempre vuestros báculos en las manos. No durmáis, sino que guardéis todo el tiempo al rebaño que se os ha asignado. Es necesario que vosotros corrijáis con la sal de la sabiduría a todos aquellos necios que están entregados a los placeres del mundo, no sea que el Señor, cuando quiera dirigirse a ellos, los encuentre putrefactos en medio de sus pecados apestosos y sin curar. Aunque, oh hijos de Dios, vosotros habéis prometido más firmemente que nunca mantener la paz entre ustedes y mantener los derechos de la iglesia, aún queda una importante labor que debéis realizar. Urgidos por la corrección divina, debéis aplicar la fuerza de vuestra rectitud a un asunto que os concierne al igual que a Dios. Puesto que vuestros hermanos que viven en el oriente requieren urgentemente de vuestra ayuda, y vosotros debéis esmeraros para otorgarles la asistencia que les ha venido siendo prometida hace tanto, ya que, como habréis oído, los turcos y los árabes los han atacado y han conquistado vastos territorios de la tierra de Romania, tan al oeste como la costa del Mediterráneo y el Helesponto, el cual es llamado el brazo de San Jorge. Han ido ocupando cada vez más y más los territorios cristianos y los han vencido en 7 batallas. Han matado y capturado a muchos y han destruido las iglesias y han devastado el imperio. Si vosotros impuramente permitís que esto continúe sucediendo, los fieles de Dios seguirán siendo atacados cada vez con más dureza. En vista de esto, yo, o más bien el Señor, os designa como heraldos de Cristo para anunciar esto en todas partes y para convencer a gentes de todo rango, infantes y caballeros, ricos y pobres, para asistir prontamente a aquellos cristianos y destruir a esa raza vil que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Os digo esto para los que están presentes, pero también se aplica a aquellos ausentes. Más aún, Cristo mismo lo ordena. Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra, o en batalla contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Eso se lo garantizo por medio del poder con el que Dios me ha investido. ¡Oh, terrible desgracia! Si una raza tan cruel y baja, que adora demonios, conquistara a un pueblo que posee la fe del Dios omnipotente y ha sido glorificada con el nombre de Cristo. ¿Con cuántos reproches nos abrumaría el Señor si no ayudamos a quienes con nosotros profesan la fe en Cristo? Hagamos que aquellos que han promovido la guerra entre fieles marchen ahora a combatir contra los infieles y concluyan en victoria una guerra que debió haberse iniciado hace mucho tiempo. Que aquellos que por mucho tiempo han sido forajidos ahora sean caballeros. Que aquellos que han estado peleando con sus hermanos y parientes ahora luchen de manera apropiada contra los bárbaros. Que aquellos que han servido como mercenarios por una pequeña paga ganen ahora la recompensa eterna. Que aquellos que hoy en día se malogran en cuerpo tanto como en alma se dispongan a luchar por un honor doble. Mirad, en este lado estarán los que se lamentan y los pobres, y en este otro los ricos. En este lado los enemigos del Señor y en este otro sus amigos. Que aquellos que decidan ir no pospongan su viaje, sino que renten sus tierras y reúnan dinero para los gastos. Y que una vez concluido el invierno y llegada la primavera, se pongan en marcha con Dios como su guía. Y dice, ahí acaba, ¿verdad?, la cita. Y dicen los relatos que en ese momento todo el que estaba ahí estalló en gritos de alegría, de guerra. Sí, vamos. Y que cuando se calmó el abulla, el Papa preguntó: ¿estáis dispuestos a entregar sus espadas por el servicio de Cristo? Y el pueblo gritó: Dieu le veut, Dios lo quiere, el famoso Deus vult. Y de ahí en adelante esa pasó a ser la consigna de los cruzados. Si ustedes se fijan, a lo que el Papa está mandando en primera intención es a regar la voz de eso. Y en segunda intención, en defender, incluso con espada, esos hermanos cristianos que están pidiendo ayuda. Por eso es que cuando un católico formado piensa en las cruzadas, habla, y ustedes lo habrán escuchado en los videos del Padre Javier, lo habrán leído en el libro, lo habrán leído en otros lugares, habla de predicar la cruzada. Las cruzadas se predicaron. Las cruzadas no eran solo guerras, sino que eran guerras defensivas, pero antes que eso, eran predicaciones de conversión y ánimo. ¿Cuáles eran los objetivos de la cruzada entonces? La idea era organizar una especie de asalto a los turcos en defensa de la Europa cristiana. Era para que no siguieran avanzando, porque si conquistaban con Constantinopla los turcos, pues ya podrían entrar a Europa. Por ese estrecho, el del Bósforo, se puede llegar, ¿verdad?, a toda Europa. Y entonces había que detener ese movimiento que estaban haciendo los turcos y luego entonces empezar a empujarlos hacia atrás. Las cruzadas eran un intento ya desesperado de defenderse contra la expansión mahometana. Y recuerden que los mahometanos nacieron en guerra. Es decir, cuando Mahoma decide hacer lo que hace, convoca guerras. Y por lo tanto, los mahometanos conocen la guerra, se crían en la guerra, y la guerra es el método de expandir la creencia mahometana, ¿verdad? Entonces, esta cruzada, la que convocó Urbano II, es la llamada primera cruzada, ¿verdad? La historia le ha dejado números ordinales: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava, aunque ustedes podrán encontrar en algunos libros que hubo hasta 14 o 16, pero la realidad es que guerras hubo muchas, inspiradas en las cruzadas, pero como las cruzadas las convoca el Papa decide cuándo terminan. Y las cruzadas de la iglesia terminaron en la número 8. Toda cualquier otra eran cruzadas de cruzados desobedientes o de personas que se hacían pasar por cruzados. La iglesia de eso no tiene que pedir perdón por nada de eso. La idea era alejar la posibilidad de que el mundo cristiano desapareciera a manos de los mahometanos. Entonces, no era solo eso, el avance, sino que había un tema muy serio y eran los peregrinos. Todo cristiano iba en peregrinación a Tierra Santa desde el primer momento. Piensen, por ejemplo, cuántos en tiempos de Constantino y su madre, Santa Elena, terminaron asistiendo a Tierra Santa por pura devoción. Asistir a Tierra Santa era y sigue siendo una especie de camino de conversión. Y los peregrinos lo hacían. Entonces, ¿cuál era el problema? que como tierra santa estaba siendo dominada por los mahometanos, y los mahometanos no querían saber de los cristianos, los peregrinos que iban a Tierra Santa, les robaban lo poco que tenían, los golpeaban, los maltrataban y los mataban en los caminos. Entonces, otro objetivo de las cruzadas era defender a los peregrinos, pero sobre todo limpiar todo ese camino de hacia Tierra Santa y la Tierra Santa del dominio mahometano, porque tiene que haber libertad de peregrinación y más en el centro de donde nace la fe cristiana. Esto, si ustedes vieron bien el discurso del Papa Urbano II, él dice en un momento, una guerra que debió haber empezado antes, que tanto tiempo ellos han esperado esa ayuda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya el Papa Gregorio VII, San Gregorio VII, quería ir a Tierra Santa a batallar contra los mahometanos. Y él ya había convocado 50,000 cruzados, 50,000 soldados que se habían hecho la marca de la cruz en su vestimenta, por eso se llaman cruzados. Pero hubo un problema y no se pudo llevar a cabo, y era el problema de la controversia de las investiduras. Mientras teníamos aquí dentro de la iglesia el problema entre los reyes, duques, feudos, y el clero, nosotros no íbamos a poder llegar a un acuerdo para combatir allá. Entonces hubo que resolver el problema de las investiduras, la querella de las investiduras, para luego ir a resolver esto, y bueno, y termina falleciendo el Papa Gregorio VII. Le sucede entonces Urbano II, y es para el año 1095 que se decide tomar esto en cuenta, y por fin entonces vamos allá. ¿Cuáles eran los dos objetivos de los cruzados? Defender a Bizancio de la expansión turca y liberar la Tierra Santa por el bien de los peregrinos. Ahora, ¿cómo yo logro convencer a un montón de gente que vayan a morir? Primera razón, que nunca la mencionan en estos falsos documentales, que espero que ustedes no vean ninguno ahora en lo que se aproxima la Semana Santa. La religión, la fe, pero pongo expresamente la religión para que entendamos que no es la fe del corazón, sino la fe que se mueve con obras. Eso es lo que se llama religión. La religión fue lo que más motivó a la gente que se hizo cruzada. Las cruzadas, entonces, era una guerra defensiva junto a una peregrinación. ¿Qué era lo que se le decía a los que iban a ser cruzados? Y ustedes lo escucharon ahí en el discurso de Urbano II. Que podían recibir el perdón de la pena temporal de sus culpas si se iban a batallar en el nombre del Señor. Y la iglesia puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no es ve y mata, sino ve y defiende los lugares santos. Por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando nosotros hacemos procesiones en las calles con alguna imagen sagrada de la Virgen, del Señor Jesús, o el día de Corpus Christi, la procesión con el Santísimo Sacramento, cuando se llega ya al final donde se va a celebrar la Santa Misa, no hay acto penitencial, sino que se pasa de una vez a la oración colecta. Que, o al gloria, dependiendo, ¿verdad?, la celebración. ¿Por qué? Porque ya el tú haber públicamente manifestado tu fe te expone a tus enemigos. Y esto es una especie de penitencia, ¿verdad? Es una especie de confesar la fe y exponerte al martirio. Entonces, esto era lo que ocurría con los cruzados. Usted iba a dejar su casa, usted iba a dejar donde quiera que usted estuviera, para que en el nombre del Señor usted fuera a limpiar de herejes. Recuerden que los mahometanos son herejes. De herejes los lugares santos, y así los hombres y mujeres piadosos que quieren ir a visitar estos lugares santos pueden hacerlo sin necesidad de tener miedo. Miren al día de hoy, donde se supone que ya superamos todo esto hace 1000 años, miren al día de hoy los que han peregrinado a Tierra Santa, cómo con todo y todo sigue habiendo un miedo de guerra, un miedo de ataque, porque sigue esta tensión, no de la misma manera que aquí, ya más política, pero sigue habiendo guerra porque los mahometanos nacen en la guerra. Entonces, el Papa prometió que todo el que peleara la buena causa de defensa del cristianismo iba a ser recompensado por Dios. Entonces, se ofrecieron muchas indulgencias. No solo los papas, los obispos podían dar indulgencias. Los obispos pueden hacerlo. Y entonces, hacerse voluntario para una cruzada era una manera de tú obtener el perdón de la pena temporal, de los pecados que has confesado, y como toma mucho tiempo, todo esto de ir allá, cruzar por Bizancio y llegar a Tierra Santa, era un tiempo largo de penitencia que te permitía hacer reparación por los pecados personales. Esto, por ejemplo, nosotros lo hacemos al día de hoy, no así, nos falta mucho coraje a los cristianos de ahora, pero lo hacemos en las marchas por la vida, por ejemplo, ahora que el gran enemigo se ha vuelto en contra de la vida y la familia y el matrimonio. Cuando nosotros hacemos las marchas por la vida en cualquier parte del mundo, siempre estamos expuestos a las feminazis, las feministas descerebradas, a los pro agenda LGBT y demás siglas que usted quiere inventarse acá. Uno ve que está exponiéndose, pero logra con eso mejorar su fe. Esto es un acto de la indulgencia que otorga la iglesia. Y adicionalmente, entonces, a las motivaciones espirituales, la iglesia daba otros incentivos. ¿Cómo cuál? Al que era voluntario se le reducirían los impuestos, se le iban a disolver muchas deudas y se le protegía a la familia en lo que usted estaba fuera. Entonces, obviamente, el cruzado, cuando recibía la cruz, era una cruz roja normalmente al principio, que se hacía sobre el pecho o sobre el hombro, de tela. Cuando recibía eso, el voto de la cruz, lo hacían llorando, lo hacían con mucho sentimiento de piedad, lo hacían entendiendo que Dios le estaba dando una oportunidad para ellos salvarse. Hay un libro, yo tardé mucho consiguiéndolo, no sé si es que no supe buscar bien, pero lo tengo conmigo, si alguno en PDF, si a alguno le interesa, podemos enviarlo por correo, que se llama Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanum. Los hechos o las gestas de los francos y los otros peregrinos de Jerusalén. No se sabe quién es el autor. Aunque muchos cruzados eran analfabetos, sí había otros que escribían, que leían, que cantaban, etc. Entonces el autor de la Gesta Francorum, et Aliorum Hierosolimitanum, escribió un relato de cómo fue esa primera cruzada. Y es un libro. Entonces aquí pongo la toma de Nicea. Específicamente, los mahometanos tomaron muchas ciudades. Aquí les pongo solo estas. Si están interesados en las otras, pues en el libro las pueden encontrar. Dice el autor: atravesamos el mar al que llaman Brazo de San Jorge. Entonces nos dirigimos rápidamente hacia la urbe de Nicea, a la que rodeaban y sitiaban ya desde la mitad de mayo el señor Bohemundo, el duque Godofredo, el conde Raimundo y el conde de Flandes. Pues en aquel momento los turcos orientales, bastante rudos y buenos arqueros, poseían esta urbe. Me detengo. Ya los mahometanos estaban en Nicea. ¿Cuál era el problema? Lo que representa Nicea. Nicea primero y Nicea segundo. Recuerden, uno del credo, otro de la iconoclasia. Nicea era un centro también de la fe cristiana. Y los mahometanos ya habían llegado a Nicea. No sé si recuerdan en el mapa que Nicea está ubicada cerca de Constantinopla, cerquitita. Bueno, sigo la lectura. A propósito, ¿verdad? Hablando de los turcos orientales, dice: estos ya desde hacía 50 años, habiendo pasado el río Éufrates desde Persia, había subyugado para su beneficio la tierra entera de la Romania hasta la urbe de Nicomedia. ¿Cuántas cabezas caídas y huesos de cadáveres encontramos entonces más allá de Nicomedia, cerca de aquel mar, en los campos de los abatidos? En el mismo año, los turcos los aniquilaron, puesto que eran ignorantes y poco diestros en la práctica del arco, por lo cual, movidos por la piedad, derramamos muchas lágrimas. Me detengo. Vean ahí una muestra de piedad. Seguimos. Una vez que los turcos ya se habían reunido, se prepararon para quitar el asedio a la urbe y protegerla mejor con sus soldados, pero fueron rechazados ferozmente por los nuestros, muriendo allí casi 200 de ellos. Entonces, cuando vieron a los francos tan animosos y llenos de vigor por su virtud, se apartaron a la parte inferior de Romania para refugiarse hasta que sintieron que era el momento oportuno para atacarnos. Nosotros, que éramos los últimos, llegamos al asedio de la primera semana de junio. En ese momento se conformó allí un solo ejército de muchísimos ejércitos, el cual quienes sabían de números estimaban en 600.000 poderosos hombres para la guerra, de los cuales 100.000 estaban protegidos con lorigas y cascos, además de los desarmados, es decir, los clérigos, los monjes, las mujeres y los párvulos. Pausa. Fíjense que no fue militares que salieron a matar, fue el pueblo de Dios. Había clérigos, había monjes, había mujeres, había niños que salieron a defender a sus hermanos cristianos de Oriente. Sigue el texto. ¿Y qué más? Si todos los que salieron de sus casas para iniciar el camino devoto se presentaran allí simultáneamente, sin duda llegarían a 6 millones de guerreros. Pero unos de Roma, otros de Apulia o de Hungría, o bien de Dalmacia, rechazando el trabajo, habían regresado a sus casas. Muchos millares murieron en diversos sitios, pero otros, yendo con nosotros, al estar debilitados, habían terminado muertos. Verían muchos cementerios de aquellos peregrinos que fueron sepultados en los senderos, en los llanos y en los bosques. Debe saberse que mientras rodeábamos la urbe de Nicea en un navío, nos trajeron el sustento para que lo compráramos con el consentimiento del emperador. Entonces, nuestros héroes mandaron que se hicieran diversas máquinas: arietes, crofas, torres de madera y petrarias. Las flechas eran tensadas en los arcos y las piedras eran lanzadas con las tormentas. Devolvíamos los ataques según era posible, nuestros enemigos a nosotros y nosotros a ellos. Frecuentemente, armados con nuestras máquinas, asolábamos la urbe, pero obstruyéndonos con un fuerte muro se detenía el asalto. Alternadamente, morían golpeados por las flechas o por las piedras, unas veces de los turcos, otras de los francos. En verdad, sentirían dolor y suspirarían a causa de la piedad cuando los turcos destrozaban a alguno de los nuestros cerca del muro. Y sometidos por los ganchos de hierro que lanzaban de arriba hacia abajo con las cuerdas, se adueñaban del cuerpo del herido. Ninguno de nosotros osaba ni podía arrebatarles el cuerpo que, una vez expoliado, lanzaban hacia afuera de los muros. Oigan cómo era todo esto, Porque cualquiera cree que, los cruzados mataron mucha gente. Era una guerra en defensa de la fe. Y aquí lo que estamos viendo es que los mahometanos están matando sin piedad. Bueno, continúa la lectura y casi acaba. Cuando logramos que los turcos estuvieran atemorizados, puesto que durante 5 semanas desgastamos la urbe con un asedio y constantes asaltos, al instante dicha situación fue anunciada al emperador por medio de los mensajeros. Y de inmediato la urbe fue restituida luego de ser tomada por la fuerza y el ingenio. En ese momento, los turcos hicieron entrar a ciertos turcópolos que habitaban en Turquía y que habían sido enviados por el emperador. Estos mercenarios griegos, con el propio dinero del emperador, vigilaron la urbe como se les había ordenado. Luego de cuidar todo aquel dinero, el emperador ordenó que se diera a nuestros próceres parte de su oro, de su plata y de sus palios. Y también hizo que se distribuyera entre los de a pie una parte de sus monedas de bronce a las que llaman tartarones. Ciertamente, el día en que Nicea fue tomada o bien devuelta, el solsticio iluminó al mes de junio. Y aquí acaba el relato anónimo sobre la toma de Nicea por parte de los cruzados. Así pueden encontrar otros tantos relatos en la Gesta Francorum, porque los francos eran abundantes. Recuerden que uno asocia franco a Francia, pero no necesariamente, ¿verdad? Francos y germanos luego entonces forman otros pueblos. Después de todo este ataque de Nicea, pues entonces pasarían a defender otras ciudades. Hay unas ciudades que son importantísimas en todo el proceso de la defensa de las cruzadas, que las vamos a mencionar más adelante, pero obviamente Jerusalén, una ciudad que está relativamente cerca de Jerusalén, que se llama Edesa, que también es importantísima en todo este tema, y obvio, Constantinopla. Entonces, ¿cómo se predicaban las cruzadas o en qué consiste la predicación de las cruzadas? El Papa Urbano II decía, esta es otra parte del discurso, que no lo puse ahorita, pero lo estoy poniendo ahora por este motivo. Él decía, déjenlos, opresores de huérfanos y viudas, asesinos y violadores de iglesias, ladrones de la propiedad de otros, buitres atraídos por el olor del combate, déjenlos precipitarse. Si aman sus almas, al rescate de Sión, bajo el mando de su capitán Cristo. El Papa convocaba los ejércitos, ¿verdad? Pero como era una guerra de religión, todas esas personas que el Papa citó ahí estaban teniendo la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, ¿verdad? Si hacían esta manifestación pública. Y entonces, estos eran los cruzados. La mayoría de los cruzados eran opresores de huérfanos y viudas, asesinos, violadores de iglesias, ladrones de la propiedad de otros, buitres atraídos por el olor del combate. Y tendrían la oportunidad entonces, si lo hacían con fe y devoción, de resarcir su culpa. Mientras tanto, la predicación continuaba. La predicación de las cruzadas era fundamental y se destacan entonces clérigos en este proceso. Solo mencionaremos dos, aunque hay un tercero que lo mencionaremos más adelante. El beato Pedro de Amiens o Pedro el Ermitaño, que es tan particular en este proceso porque ustedes ven que nos cuenta el libro que él era un predicador por su cuenta, ¿verdad? Aislado y por iniciativa propia. Y eso no gustaba mucho. Entonces, Pedro el Ermitaño viajaba de ciudad en ciudad predicando la cruzada. Se le llama el ermitaño porque durante muchos años él vivió en una ermita. Él era ermitaño. Y decide en su vida devota hacer la peregrinación a Jerusalén. En lo que él va a Jerusalén y regresa, la ermita suya fue destruida por los turcos. Y por eso entonces empieza una decisión profunda de predicar una cruzada contra los turcos, en este caso, ¿verdad? Cuenta la misma historia que un día cuando él estaba durmiendo en la Basílica del Santo Sepulcro, allá, ¿verdad? Cuando hizo la peregrinación de Jerusalén, el Señor Jesús se le apareció y le dijo, debes ir a Europa a proclamar todas las miserias en las que cayeron todos tus hermanos cristianos en Palestina. Y entonces empieza a predicar las cruzadas, animando a las personas a entregarse al Señor y salir a defender a los cristianos y los lugares santos. El otro personaje que es destacable es San Bernardo de Claraval. Ustedes recuerdan que él escribió varias reglas, que él se encargó de... Él fue una de las estrellas, diríamos, de los monjes que acababan de surgir relativamente, los cistercienses. Bueno, pues San Bernardo de Claraval tenía una facilidad impresionante para el habla. Ustedes recuerdan que leímos unos cuantos textos de él en clase. Si pueden buscarlo y les interesa, por ejemplo, él es sumamente mariano, habíamos comentado. Ustedes pueden buscar textos de la Teotocos, que los escribió él, y es impresionante, o sea, da gusto leerlo. Pues esa predicación, él la usó para inspirar a miles de unirse a una segunda cruzada en su siglo, ¿verdad? El siglo XII. Él viajó por toda Europa y llegó incluso a convencer, hay unos testimonios que dicen, que él llegó a convencer a una parroquia enterita de irse a la cruzada mañana. Para que ustedes vean qué buena predicación había en ese momento. Y él mismo llegó a decir lo que decía el Papa Urbano II. Muchos de los caballeros cruzados, si no todos, eran criminales, pecadores, violadores, sacrílegos, asesinos, perjuros y adúlteros. Eso es citándolo a él. Y bueno, Bernardo de Claraval predicaba lo siguiente. Y esa era la lógica que había detrás de la segunda cruzada en adelante. Si nosotros estamos invitando a estas personas malas que no tienen componga a redimirse yendo a los lugares santos, entonces los dos grupos salimos ganando. Nosotros, que ya no tenemos a todos estos malos con nosotros haciéndonos daño porque creen que no tienen solución, y los de allá, porque van a obtener una ayuda, porque en el proceso se van a convertir todos estos malos. Es decir, a unos ellos nos oprimían, a otros ellos los van a ayudar. O sea que convenía también que se fueran en predicación de las cruzadas. ¿Y cuál es la relación de los reyes de toda Europa con respecto de esto? Como las cruzadas eran convocadas por el Papa, el que no estaba en comunión con el Papa no podía ir y participar de una cruzada, porque es una actividad de la Iglesia. Y por eso hubo reyes que no participaron de las cruzadas, incluso queriendo, y lo que hacían era mandar a su hermano, su sobrino, que era católico y estaba en comunión, a pelear en el nombre de ellos. Si no, pues entonces, si no era presencial, lo hacían con apoyo financiero, ¿verdad? Pero ustedes habrán conocido o lo habrán escuchado hace un tiempo a Ricardo Corazón de León, Richard Coeur de León, o en inglés, porque él era inglés, Richard Lionheart. Él lideró el ejército a Jerusalén junto con Felipe II de Francia en la Tercera Cruzada. ¿Por qué él es tan famoso? Porque por algún error histórico se ha asociado a Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, a las leyendas de Robin Hood. Robin Hood es de esta época. Claro, no se comprobó nunca su existencia histórica y de hecho muchos dicen, bueno, pero es que hasta el mismo nombre parece ficticio porque él vivía en el bosque y bueno, nada, en fin. El asunto es que realmente las leyendas de Robin Hood hablan del rey Eduardo, pero por un error histórico se le pusieron a Ricardo. Y de ahí en adelante, en todas las historias que uno ahora ya ni lee, sino que las ve en la pantalla, uno siempre escucha que es Ricardo Corazón de León, que está en contra de todo esto que está haciendo Robin Hood. Bueno, pero sepan que es para esta época, la época de las cruzadas. La primera cruzada, entonces, que fue la que convocó el Papa Urbano II, es de 1095 al 1099. Fue movimiento popular, o sea, se movilizó al pueblo de Dios y no tenía un apoyo o liderazgo directo de todos los reyes, por lo que dije, algunos estaban excomulgados. Sin embargo, fue la más organizada. Como muchos clérigos llevaron el mensaje del Papa Urbano a muchísimos lugares, entonces de esos lugares se movilizaron de manera especial la parte norte de Francia y la Renania. La Renania es los dos lados del Rin, el río, ¿verdad? El río Rin. Y ahí entonces empezaron, desde ahí empezaron a movilizarse para organizar ejércitos hacia Tierra Santa. Hubo un error y me parece que eso fue lo que por lo que pidió perdón San Juan Pablo II, que en el proceso de llegar a defender los lugares santos y rechazar a los mahometanos, la euforia hizo que los primeros cruzados también maltrataran y mataran a judíos que estaban ahí también. Entonces, esta fue la más organizada, perdón, hubo cuatro grupos. Que la idea era que cada uno saldría de alguna zona, ya ustedes escucharon con el relato anónimo quiénes eran esos reyes, y se iban a encontrar en Constantinopla todos a la misma fecha. Entonces, estos cuatro grupos, nosotros podemos decir que estaba el primero, liderado por Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, que él tomó al pueblo germano y los franceses, pero de la parte norte, a través del Danubio y Hungría, y llegó a Constantinopla en el 1096. Hugo de Vermandois era hermano del rey Felipe I de Francia y se dejó acompañar de Roberto Curteuse, duque de Normandía. Ellos dos guiaron a grupos de franceses y normandos, o sea, estamos hablando un poco más hacia el occidente, a través de los Alpes. Bajando la península itálica, llegaron entonces a Apulia, que es en la bota de Italia, o sea, al final de la península, y ahí cruzan en barco a lo que sería la actual Albania, y entonces se van hasta Constantinopla, y eso es en el año 1097 que llegan. Fíjense que van llegando poco a poco. La idea era juntarnos todos y atacar todos. Por eso decía el autor del relato. Si todos los voluntarios hubiéramos llegado juntos, habrían sido más de 6 millones. Sin embargo, llegaron, ¿verdad?, poco a poco por muchas razones. Por ejemplo, el tercer grupo se encargó de llevar a los voluntarios del sur de Francia. Estaban bajo el mando de Raimundo de Saint-Gilles y también del obispo de Puy, Ademaro de Monteil. Cruzaron los Alpes, pero ahí entonces encontraron resistencia de los eslavos. Los eslavos, recuerden que siempre han sido un dolor de cabeza en todo este proceso de la cristiandad. Y entonces ellos lograron retardar la llegada a Constantinopla y llegaron allá en abril del 1097. El cuarto y último grupo de ejército lo constituían los normandos, pero del sur de Italia. Estaban guiados por Bohemundo y también Tancredo. Llegaron un poquito más rápido que los demás, pero ya llegaron, ¿verdad?, tarde. Al final se fueron uniendo todos para la reconquista de Constantinopla o evitar que conquistaran Constantinopla. En primavera del 1097 fue que empezó la campaña, porque ahí fue que todo el mundo se juntó. Lograron el asedio de Nicea, que ya comentamos, y luego se mueven hacia Antioquía y volvieron a conquistar Antioquía en el 1098. Jerusalén, entonces, de los mahometanos, cayó en 1099, o sea, a favor de los cruzados. Esta reconquista de Jerusalén fue una masacre inmensa, porque como ese era el objetivo, llegar a Jerusalén, llegaron todos los cruzados sumamente eufóricos y mataron a todo el que encontraron, a cualquiera. Y esa masacre de la mayoría de la población mahometana es lo que marca esa reconquista. Entonces, ¿qué hicieron los cruzados? Después que reconquistaron eso, decidieron elegir a un encargado de eso, lo convirtieron en reinado. Y el reino de Jerusalén estuvo a cargo de Godofredo de Bouillon, que ustedes vieron en el video del padre Javier, que cuando lo iban a coronar, él dijo: yo no puedo ser coronado con una corona de oro, donde mi señor fue coronado con una corona de espinas. Fíjense que todavía hay un sentimiento piadoso, a pesar de que estamos hablando desde 2 años más tarde, tres, ¿verdad?, con la conquista de Jerusalén. Pues Godofredo de Bouillon asume el cargo de rey, y lo que hacen es instaurar el sistema feudal ahora en Tierra Santa. Después de Godofredo de Bouillon, que murió, ¿verdad?, defendiendo Jerusalén, le sigue su hermano Balduino, que mantuvo el control de los feudos y los condados y los ducados en que se dividió Jerusalén. Y ahí entonces él pudo controlar estas tres ciudades que son importantísimas en este proceso: Trípoli, Antioquía y Edesa. Ya las siguientes cruzadas, uno pudiera dedicarle el tiempo para hablar a cada una y descubrir un montón de cosas, pero en lugar de ponernos en eso, vamos a hacer algo un poquito más rápido por razones de tiempo. La primera cruzada, entonces, como logramos lo que nos propusimos, la primera cruzada hizo que más gente se incentivara. Y entonces se inspiraron una serie de cruzadas que duró casi 5 siglos. Todo el proceso de las cruzadas duró casi 5 siglos. Después de la primera cruzada, entonces, atacaron el reino de Jerusalén, los turcos, y en el 1144 recapturaron la ciudad de Edesa. Esta recaptura de Edesa por parte de los mahometanos, entonces, hace que empiece a perder ánimo la cruzada, que los cruzados empiecen a desanimarse porque Edesa era sumamente importante. Entonces, el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado II de Alemania se propusieron: vamos a ir a Damasco, vamos a conquistar Damasco y vamos a establecer en Damasco como si fuera un frente para defender a Jerusalén. Lamentablemente no fue así, en el intento fracasaron y tuvieron que retirarse. Entonces, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, el emperador Federico I Barbarroja, ¿se acuerdan de él, verdad? Y el rey Felipe de Francia salieron entonces reyes a defender los reinos cristianos contra los turcos. Pero ese era el momento en que ya los turcos tenían a un infame, según la historia, ¿verdad?, llamado Saladino. Saladino no era fácil, era de las peores cosas que había ocurrido en toda esa zona. Sin embargo, los mismos turcos y el mismo Saladino decían: nunca habíamos tenido un contrincante tan bien armado, con tanto coraje como Ricardo Corazón de León. Y bueno, entonces consideraban que tenía un oponente digno, ¿verdad?, de Saladino. Saladino entonces había empezado una yihad, una guerra santa contra los cristianos, y en el año 1187, en la batalla de Hattin, los turcos eliminaron a los cristianos y se llevaron consigo la reliquia de la Vera Cruz. ¿Se acuerdan que ese fue un pleito anterior también? Pues al llevarse la reliquia de la Vera Cruz, la iglesia responde con la tercera cruzada, que fue del 1189 al 1192. Las siguientes cruzadas tuvieron llenas de errores, de muchos accidentes. La cuarta, por ejemplo, que fue de 1201 al 1204, terminó en el saqueo de Constantinopla. Si ustedes buscan en los anales de la historia el saqueo de Constantinopla, ustedes encontrarán imágenes como esa que ustedes ven en el fondo. O sea, fue caótico. Montones y montones de personas. ¿Qué fue lo que pasó? Los cruzados llegan a Constantinopla con el dinero de Venecia, del reino de Venecia, y estaban en deuda. Entonces, como los cruzados creían que en la cruzada anterior no pudimos vencer porque los constantinopolitanos se habían puesto a favor de Saladino, en lugar de favor de los reyes cristianos, entonces lo que hicieron los cruzados en esta cruzada fue llegar a Constantinopla, matar a los mahometanos y robarse todo lo que podían robarse de Constantinopla como venganza. Pues resulta que eso todavía al día de hoy ha quedado como dolor en la Iglesia de Oriente, porque hay muchos tesoros de Constantinopla que actualmente están en Venecia, que, ¿verdad?, era supuestamente una venganza. Hay otra cruzada muy curiosa, triste, pero muy curiosa, pero nos deja ver que era un sentimiento religioso todo esto, ¿no? Lo que nos pintan de todos estos hombres de hojalata con una mala intención de acabar con medio planeta. En 1212 había niños que estaban fascinados con todo esto de las cruzadas, como siempre pasa, ¿verdad? De que si le ponen muchas películas de carros, los niños se vuelven locos con los carros. Bueno, pues antes no habían películas, sino que eran estas historias reales de los cruzados. Pues niños decidieron predicar su propia cruzada. Se llama la Cruzada de los Niños y fue predicar contra los turcos. Antes de llegar a Tierra Santa, muchísimos de ellos ya habían muerto por hambre o por enfermedad, porque estamos hablando de mucho caminar y son niños. Y los que no murieron en el camino, los mahometanos los capturaron y los vendieron como esclavos. Estas son de las cosas tristes de la historia, pero vean que sí sucedió. Estas son las únicas que vamos a mencionar. Hay muchas expediciones no oficiales, está el resto de las cruzadas, pero como ustedes ven, después de la tercera cruzada, los ánimos se disminuyeron hasta más no poder, porque la primera fue la victoriosa, después todo lo otro ha sido una dificultad que hemos tenido entre nosotros, y pues disminuyó el fervor religioso de la guerra santa, de defender los lugares santos y demás. Y eventualmente los cristianos perdimos Tierra Santa cuando el último de los reinos latinos cayó en el 1291. Ahí entonces los mahometanos matan y expulsan a los últimos cruzados y se quedan con Jerusalén. Y ese ha sido el conflicto desde entonces. ¿Qué crítica se le puede hacer a todo esto? La crítica de Bizancio y la crítica que hacemos, ¿verdad?, lo que creemos en estas cosas, en la fe. Pues al principio se buscaba algo bueno. O sea, la idea del Papa Urbano II era restablecer los diálogos con la Iglesia de Oriente para que cesara el cisma, para que ellos pudieran volver a la Iglesia. Y realmente se esperaba eso, porque no era solo el Papa, había santos predicando las cruzadas y los cruzados llegaban convertidos en la primera cruzada, y este diálogo pudo ayudar en muchas cosas, pero la realidad es que como los cruzados eran como eran, ¿verdad?, malos pecadores como yo, pues el Imperio de Oriente no confiaba, y además venían de Occidente y Oriente no quería saber de Occidente aunque le haya pedido ayuda. Entonces, por ejemplo, el emperador de Constantinopla, Alejo se llamaba, para cruzar por el estrecho de ahora Turquía, ¿verdad? Eso se llama el Bósforo. Por ese estrecho, para cruzarlo de un lado al otro, él lo hacía lo más rápido posible, con tal de que no se quedaran en Constantinopla, sino que siguieran de largo y fueran a batallar en los lugares santos, porque realmente le temían. Y bueno, para muestra, la cuarta cruzada, cuando terminaron entonces saqueando Constantinopla, y bueno, hasta el día de hoy se han dañado esas relaciones por eso. Pero como generaron mucha violencia a partir de la tercera cruzada, muchos religiosos empezaron a buscar formas alternas para asegurar a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Uno de ellos, y este es el tercer personaje que les dije que le iba a mencionar, fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, todavía joven, en 1219, él pide permiso al cardenal para en la Quinta Cruzada viajar él a Palestina y así encontrarse con el sultán Al-Kamil, con la intención de convertir al sultán. Entonces, San Francisco se dejó acompañar por un hermano, el hermano Iluminato, y bueno, los capturaron, los golpearon, los torturaron, y San Francisco decía, sultán, sultán, ¿verdad? Que quiero hablar con el sultán. Lo llevaron donde el sultán, y así todo golpeado, andrajoso, que de por sí andaba con su ropa propia de los pobres, ¿verdad? De San Francisco. Eso le llamó la atención al sultán. O sea, ¿qué tanta convicción tiene una persona como para, estando en esa situación, querer venir a ver al sultán y hablar con él? Bueno, pues el sultán se interesó, Al-Kamil se interesó. Se reunieron diariamente durante un mes para hablar de religión. Está el famoso episodio de tirar unas brasas encendidas en el piso que San Francisco lo pidió para que se demostrara cuál de los dos dioses era el verdadero, si el de los mahometanos o el de los cristianos. La idea era pasar por las brasas ardiendo sin quemarse. Y San Francisco lo hizo y no se quemó, pero después los mahometanos dijeron, no, váyase de ahí, nosotros no vamos a hacer eso. Y pues no le sirvió, no le sirvió. O sea, queda como anécdota, pero no le sirvió. De hecho, no termina convirtiéndose el sultán ni tampoco los mahometanos, sino que después de un mes de haber hablado de religión, pues el sultán los despacha, dice, vayan bien, lleguen a sus hogares, yo les voy a dar este instrumento como pasaporte y un cuerno que está, me parece que en el Museo de Asís o en la Basílica de Asís, un cuerno con grabados en árabe y demás, que San Francisco iba a utilizar cuando lo detuvieran. No, yo vengo de hablar con el sultán, déjeme irme para mi casa. Y así él logró entonces este diálogo con el sultán. Una de las características fue que al hablar con el sultán y entablar amistad con el sultán y con otros líderes, entonces los franciscanos fueron los únicos que los musulmanes toleraron para cuidar los lugares cristianos de Tierra Santa. Es decir, como era amigo de los musulmanes, pues desde ese momento están los custodios de Tierra Santa, que son los franciscanos los que atienden Tierra Santa, por eso, por el amigo Francisco. Una de las ventajas de las cruzadas, porque la gente solamente se queda en una guerra, que no sé qué cosa. Las cruzadas detuvieron la expansión turca hacia Europa. Durante 400 años fue gracias a las cruzadas que los mahometanos no se metieron a Europa. Y entonces esto permitió que los cristianos se dieran cuenta de que la fe era la que los unía, no tanto a qué país o a qué reino o a qué ducado tú pertenecías. Además, al entrar en contacto los cruzados con la cultura de Oriente, porque fueron a Bizancio, recuerden lo que era Bizancio en su época, entonces la vida intelectual de Europa, cuando volvían los cruzados a su casa, pues cambió drásticamente, o sea, aumentó otra vez la vida intelectual. Y además, entonces, por esta amistad de San Francisco, ¿verdad? Pues las peregrinaciones a Tierra Santa se facilitaron primero por las guerras, y después por esta amistad con los franciscanos, con los líderes mahometanos, ¿verdad? El sultán. Los cruzados desarrollaron técnicas de construcción de castillos porque tenían que construir rápido y de manera duradera. Esto fue desarrollado en este periodo de las cruzadas. Y también máquinas para destruir muros, puertas, torres, catapultas. Las catapultas fueron creadas en esa época porque tenían que buscar una manera de lograr herir al enemigo por encima de una pared. Y por esto surgen estas catapultas y surgen estas torres de guerra que estaban llenas de soldados y se empujaban hacia las paredes, hacia los muros de la ciudad. Esto fue para esta época. Igual, el hecho de que se pudiera viajar a esos sitios y la gente los primeros cruzados llegaran victoriosos, pues logró animando a que los cristianos volvieran a evangelizar otros lugares. Ya no vamos a fijarnos aquí en la querella de las investiduras, el feudo, no. Hay lugares que existen más allá de estos territorios que conocemos que necesitan la evangelización, y por eso entonces se llegó la evangelización incluso hasta China en el siglo XIII. Los occidentales entonces descubrieron en ese proceso que hay un mundo por evangelizar, y por eso para esta época, ya finales de las cruzadas, ¿verdad? Estamos hablando de 1400, pues surgen todas las órdenes de las cuales vamos a hablar en otro momento, de misiones y misioneros de Asia, ¿verdad? Y no solamente mahometanos, recuerden que los mahometanos eran árabes. Árabe es cultura, etnia, ¿verdad? Y mahometano en un primer momento era religión. Entonces, al entrar en contacto con la parte árabe de los mahometanos, y como los árabes o los mahometanos se habían adueñado de todos los conocimientos griegos, entonces los occidentales empezaron a tener el florecimiento de la medicina, que es árabe, básicamente, y griega, y sobre todo de las matemáticas. O sea que hubo muchas ventajas en esto de las cruzadas, a pesar de lo que mucha gente puede criticar al respecto. Quiero hablar rápidamente entonces de cómo era que batallaban estas cosas, quiénes eran estos personajes. Pues primero quiero hablar de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, también conocido como los caballeros templarios. Se llaman así porque en 1118 un grupo de caballeros franceses funda esta orden. Es la orden de caballería o militar más antigua que hay, los caballeros templarios. Y la idea era proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Entonces, como estos caballeros, este grupito, surge en el palacio del rey Balduino, del cual ya hablamos, y el palacio estaba construido en donde estaba construido el Templo de Salomón, que había sido destruido, ¿verdad?, por los romanos en el año 70 y no se había vuelto a reconstruir. Entonces, estos caballeros se hacían llamar pobres caballeros de Cristo, pero del Templo de Salomón. Y entonces no es que tiene que ver con la masonería, ni mucho menos con los templarios de Indiana Jones, ni nada de eso, sino que la intención era ayudar a los peregrinos. Contó incluso con la aprobación del Papa en un concilio, el concilio de Troyes, en 1128 en Francia, Troyes, donde San Bernardo de Claraval escribió una regla para ellos. Como San Bernardo era cisterciense, la regla de los caballeros templarios era de corte cisterciense. Entonces, estos caballeros eran monjes y guerreros. Es decir, tenían que vivir, rezar, vestir como monjes, pero en el campo de batalla tenían que defender a espada a los peregrinos. Era muy interesante esto. No había habido nunca nada así, es fruto de las cruzadas. Y de hecho ellos hacían unos votos muy particulares, que era que si los capturaban no se podía pedir rescate por ellos. Ellos tenían que estar dispuestos a entregar su vida, no se le iban a rescatar. Debían preferir la muerte por encima de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les pongo un extracto de la regla de los templarios, para que ustedes vean cómo era que ellos vivían, ¿verdad? San Bernardo de Claraval dice: vosotros que renunciasteis a vuestras voluntades para servir al rey soberano con caballos y armas, por la salvación de vuestras almas, procuraréis siempre con piadoso y puro afecto oír los maitines, esto es lo que se llama ahora oficio de lectura, ¿verdad?, y todo el oficio según las observancias canónicas y las costumbres de los doctos regulares de la santa ciudad de Jerusalén. Entiéndase que tenían que rezar la liturgia de las horas, ¿verdad? Luego sigue otro numeral. Si algún hermano, por necesidades de la casa o de la cristiandad oriental, que sucederá a menudo, a causa de tal ausencia no pudiese escuchar el oficio divino, debe rezar por maitines 13 Padre Nuestros, por cada una de las horas menores 7 y 9 por vísperas, ya que ocupados en tan saludable trabajo no pueden acudir a la hora competente al oficio divino, pero si pudiesen, que lo hagan a las horas señaladas. Miren el orden, es un monje. Sigue. Aquellos que sirven por devoción y permanecen con vosotros durante un término fijo son caballeros de la casa de Dios y del templo de Salomón. Así pues, movidos por la piedad, rogamos y en última instancia ordenamos que si durante su estancia el poder de Dios se llevara a cualquiera de ellos, un mendigo sea alimentado durante 7 días por el bien de su alma, por el amor de Dios y en nombre de la compasión fraterna. Y cada hermano de esa casa debería rezar 30 Padre Nuestro. Miren qué curioso esto. Por regla general, conviene que los caballeros coman de 2 en 2, para que con cuidado se provean unos a otros, para que aprecien la vida en la abstinencia y en el hecho de comer en común. Y nos parece justo que a cada uno de los caballeros se les den iguales porciones de vino separadamente. Miren que es cuidándose uno a otro que está. En los demás días, es decir, los lunes, miércoles y sábados, basta con dar 2 o 3 manjares de legumbres o de otra cosa cocida para que el que no coma de uno, coma de otro. Los viernes es suficiente con dar comida de cuaresma a toda la congregación, por la reverencia debida a la pasión de Jesucristo, excepto los enfermos y flacos, y desde todos los santos hasta Pascua, salvo el día del nacimiento del Señor, o en la festividad de Nuestra Señora o los apóstoles. Alabamos al que no la comiese el resto del tiempo. Si no fuese día de ayuno, cómanla 2 veces. Y mandamos que después de cada comida y cena, si la iglesia está cerca o en el mismo lugar, den gracias a Dios, que es nuestro procurador con humilde corazón. Y mandamos que a los pobres se les den los trozos, guardándose los panes enteros. Y luego entonces dice, y casi acaba esta cita, porque creemos que deseando las abundantes riquezas, os sujetáis a voluntaria pobreza. Permitimos que solo conjuntamente, pues vivís una vida común, tengáis diezmos de esta manera. Si el obispo de la iglesia, a quien justamente se le deben las décimas o las quiere dar caritativamente, se os deben dar con consentimiento del cabildo aquellas décimas o diezmos que en ese momento posee dicha iglesia. Si cualquier seglar las retuviese culpablemente en su patrimonio y arguyéndole su conciencia os las dejase a voluntad de aquel que gobierna tan solo, puede ejecutar y hacer esto sin consentimiento del cabildo. Si algún hermano, hablando o luchando o de otra manera, delinquiese en alguna cosa leve, él mismo voluntariamente cuente su falta al maestre con puro corazón. Si no acostumbra a tener faltas, se le impondrá una penitencia leve. Pero si callase y por otro fuese conocida, se le sujete a mayor corrección y castigo. Si el delito fuese grave, sea apartado de la familiaridad de los hermanos, no comiendo con ellos a la mesa, sino solo. Esté en la dispensa o juicio del maestre todo para que pueda salvarse en el día del juicio. Estos pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón hacían votos de pobreza, castidad y obediencia y asumieron el rol de mantener segura la ruta entre Europa y los nuevos estados cruzados. Recuerden que son reinos los que se establecieron con la primera cruzada y defender el reino de Jerusalén. En muchas ocasiones esto implicaba salvaguardar el dinero que mandaban de Occidente a Oriente y de Oriente a Occidente. Es decir, los reyes, los duques que mandaban dinero para que en Jerusalén pudiera seguir batallándose contra los mahometanos, le tocaba a los templarios salvaguardarlo. Y por eso, en esa época, una de las instituciones bancarias más importantes fue los caballeros de Cristo del Templo de Salomón. cuando ya Tierra Santa cae definitivamente en manos de los mahometanos, entonces los templarios volvieron a sus tierras en Europa, específicamente en Francia. Tenían la sede en París y como aprendieron todo lo que aprendieron ahí, pues se dedicaron a ser prestamistas en Francia y llegaron incluso a ser prestamistas para papas y para reyes. Hasta que definitivamente llegó un rey francés que no le gustó la idea, que sintió mucha envidia, que lo vio medio sospechoso, que es Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, ¿no? El rey de Francia, no le gustaba que los ex templarios tuvieran este sistema de banca y entonces los acusó falsamente de herejes. Y al acusarlos falsamente de herejes, pues se suscitó una controversia. Ese rey logró convencer al Papa Clemente V de suprimir la orden. Efectivamente, así lo logró. En 1312, la orden de los templarios, o la orden del temple, como se dice en francés, fue suprimida y a los templarios en toda Francia se les persiguió, se les torturó, se les quitó todos sus bienes, se les mató. Y el gran maestro templario, Jacques de Molay, murió en la hoguera en 1314, condenando las acciones del rey Felipe. Incluso, según cuenta la tradición, antes de la condena, Jacques de Molay hizo una profecía y dijo que por hacer esto fuera de la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo, él decía que ese mismo año iban a perecer el rey y quienes apoyaban todo eso. Y efectivamente, matan a Jacques de Molay y a finales de año pues muere el rey Felipe el Hermoso y al año siguiente pues mueren todos los que apoyaron todo eso. Porque al final no eran culpables, pero bueno, el dinero hace esas cosas. Otra de las órdenes militares que quiero comentar son los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, que actualmente son conocidos como Orden de Malta, ¿verdad? Los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, según nos estaban diciendo, ¿verdad?, el historiador del libro que tenemos asignado, aunque ahora mismo es, y en ese momento era conocido por ser de San Juan Bautista de Jerusalén, realmente era de un limosnero que había en Jerusalén, que es santo también, San Juan el Limosnero. Pero bueno, al día de hoy los conocemos como caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén y su devoción es a Juan el Bautista. Por eso ustedes pueden ver en la iglesia de la zona colonial aquí en Santo Domingo, que está bajo el mandato de la Orden de Malta, que tienen en el retablo mayor a San Juan Bautista en un lado. Estos caballeros se conocen como hospitalarios. Así lo pueden encontrar en internet. Los caballeros hospitalarios fueron fundados en el año 1130 y era una obra de caridad. ¿Qué era? No era defender a los peregrinos, sino a los peregrinos enfermos, atenderlos. Entonces, estos caballeros eran como el cuerpo médico en medio de las cruzadas. Y por eso ustedes ven que todavía al día de hoy la Orden de Malta se encarga de hacer toda esta obra de misericordia en centros de salud, ¿verdad? Pues cuando ya por fin cae el último remanente cristiano en Palestina en 1291, pues los caballeros hospitalarios se retiraron a la isla de Rodas. Y ahí entonces duraron 2 siglos defendiendo contra los ataques mahometanos, hasta que ya entonces los turcos terminaron conquistando Rodas y el emperador Carlos V entonces les otorgó la isla de Malta. Y desde ese momento entonces son conocidos como la Orden de Malta. Claro, ha pasado mucho más proceso histórico para lo que conocemos ahora, pero el origen es cruzado, es una orden de caballería. Y la última de la que quiero hablar son de los caballeros teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén. Los teutones eran unas tribus que se establecieron en lo que luego sería Alemania, ¿verdad? Que estaban en Alemania. Y en algunas partes, teutón o teutónico hace referencia a alemán, ¿verdad? Pero aquí históricamente, hacia 1190, había unos cruzados que estaban en Bremen y en Lübeck, al norte de Alemania. la parte norte de Alemania, que quisieron unirse con los miembros del hospital Teutón en Jerusalén y formaron lo que se llama la Orden de los Hermanos Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén o Caballeros Teutónicos. En las imágenes, en la manera en la que se grafica, estos tienen una cruz negra, ¿verdad? Los cruzados tienen cruces todos, pero diferentes tipos de cruces se diferencian entre sí, ¿verdad? La de Malta, ustedes se la imaginan como cuatro puntas de flecha apuntándose entre sí, o sea, el centro son las puntas. Aquí los caballeros teutónicos pues tienen esta cruz negra para identificarse. Entonces, era básicamente como los hospitalarios, lo único que estaban centrados en lo teutónico y estaban en un hospital específico, tenían la sede en Jerusalén. Cuando entonces los cristianos se expulsan de Tierra Santa en 1291, ellos se mudaron a Transilvania. Y en Transilvania entonces estaban defendiendo las fronteras de Hungría, pero como ellos eran católicos y querían obedecer al Papa, no la soberanía de Hungría, entonces el rey de Hungría los expulsó y dijo, aquí mando yo, no manda el Papa. Y fueron expulsados en 1229, entonces se mudaron a Prusia, donde establecieron su sede, y fueron una de las fuerzas importantes para el crecimiento de Alemania hacia el oriente, hacia el este. Fueron acusados de retener territorio polaco injustamente y en la desesperación los caballeros teutónicos empezaron a atacar territorios cristianos. Entonces esto no le gustó al sacro emperador romano y bueno, pues terminan desapareciendo porque en el siglo XVI el gran maestre Alberto de Hohenzollern abandonó la fe y se hizo duque de Prusia. Y bueno, Prusia ya estaba secularizada para esa época. ¿Qué legado recibimos nosotros de las órdenes militares? Pues los templarios fueron precursores de la banca, del sistema financiero, ¿verdad? Y desarrollaron un sistema de capitalismo en Europa. Son los precursores del capitalismo, los caballeros de las órdenes militares. Un paréntesis. Órdenes militares, hubo tantas hasta el punto de que algunos dicen que fueron 100 diferentes. Uno, ¿verdad? Uno se puede poner a contar, pero no vale la pena en asuntos de historia de la iglesia porque muchas de estas órdenes militares no fueron de la iglesia, sino de los reinos. Los reyes y los duques y los condes decidieron establecer órdenes militares que obviamente al ser inspiradas en las órdenes militares de la iglesia, pues utilizaban hábitos y utilizaban títulos. Para muestra, ya que verdad, la mayoría de nosotros somos dominicanos en este curso, el fundador de la ciudad de Santo Domingo era Fray Nicolás de Obando, pero no era fraile, o sea, no era un hermano que usaba hábito, sino que era uno que pertenecía a una orden de caballería. Les invito a buscarlo para que se sorprendan, porque hay muchos fray, hay muchos hermanos aquí en esa época que estoy diciendo, que realmente no eran religiosos, sino que pertenecían a una orden de caballería, una orden militar establecida por los reinos, pero inspirada en las órdenes militares de la iglesia. De hecho, otra de las cosas importantes de estos caballeros es que ellos fueron los sucesores inmediatos, perdón, los que como establecieron todo este sistema financiero, sus sucesores inmediatos fueron familias importantísimas de Europa que fueron las que dieron las verdaderas bases para el capitalismo actual, que son las familias Fugger o Fuggers y los Medici, ¿verdad? Unos alemanes, otros italianos. Que fueron importantes en los siglos XIV y XV. Los teutónicos fueron los que ayudaron en la expansión de Alemania, ¿verdad? Estaba diciendo, el Drang nach Osten, empuje hacia el este, fue uno de los grandes logros de lo que luego sería Alemania, porque pudieron alcanzar territorio y así entonces expandirse un poco más fue gracias a los caballeros teutónicos. Y bueno, como les decía, la realeza de Europa empezó a utilizar las órdenes militares para formar legiones de caballeros investidos en ceremonia y demás, y al día de hoy permanecen. Hay ciertos títulos, piensen por ejemplo en la nobleza inglesa, como todavía existe el sistema monárquico en Inglaterra, en otros lugares, ¿verdad? Pero Inglaterra es más conocido. Ustedes verán que hay personas de honor entre los ingleses a quienes se le da el título de caballero. Hay actores que reciben el título de Sir, S-I-R, señor, pero es un título de caballero. Y no es caballero nada. Igual la mujer, Dame, la dama, son títulos de caballería. Bueno, pues esto persiste y es gracias a todo este proceso de las cruzadas. Vamos entonces a hacer ya la pausa para que ustedes puedan hacer todas sus inquietudes y sus comentarios de sus lecturas y de los videos del padre Javier Olivera. Adelante, el que esté en condiciones. Buenas noches. Estoy tocando ahí. ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Rafael, adelante, buenas noches.
Sí, buenas noches. Para romper un poco el hielo.
Por favor.
Me llamó la atención, mucha atención, del padre Javier, en los videos del padre Javier, cómo enfoca el tema de la defensa de la fe y el uso de la fuerza y el uso a veces hasta de la violencia para defender la fe. Pero el uso de la violencia no por usar la violencia en sí, sino en forma de defensa, de autodefenderse o defender el propósito de la Santa Iglesia. O sea que ese punto me llamó mucho la atención. Y especialmente los pacifistas que dicen que la violencia de ninguna manera se puede utilizar, la guerra, la fuerza de ninguna manera se puede utilizar siguiendo la Sagrada Escritura que dice si te pegan en una mejilla, pon la otra para que también te peguen. O más bien debemos pensar también que Jesús en el templo para expulsar a los mercaderes también utilizó poco la fuerza.
Sí.
O sea que me llamó mucho la atención ese enfoque.
Sí, es interesante. Si alguno aquí no ha visto esos videos del padre Javier Olivera, los que corresponden para hoy, véanlos. Sobre todo ese que es el número 2 que está comentando Rafael. Una de las particularidades de esto de si el que te golpea la mejilla, ofrécele la otra, no es cualquiera. O sea, es ofrécele la derecha, que dice. Uno de los análisis que se ha hecho es que si yo te voy a golpear, ¿verdad?, con mi mano derecha, yo te golpeo la mejilla izquierda con la palma. Pero para yo golpearte la mejilla derecha, yo tengo que hacerlo con los nudillos. Y es un acto despectivo. No es tanto de golpes, sino de menosprecio. Entonces, la lectura espiritual sería, no es que el Señor te invita a dejarte dar, sino incluso hasta el menosprecio. Es eso. Y como decía el padre Javier Olivera, no tendría sentido que el Señor Jesucristo invitara a que se dejara golpear dos veces, cuando en la pasión él no se dejó golpear dos veces, sino que le fue una vez y dice, explícame por qué obra buena me golpeas. O sea que habría que ir a una lectura un poco más allá, que es lo que dice Rafael, del irenismo. La iglesia no cree en el irenismo, una paz a todo costo. No. Barata. Una paz barata, sin fundamento, sino a una guerra que te lleve a la paz. Porque estas guerras, si ustedes ven, lo que buscan es la paz. Estaba en guerra los maometanos con el cristianismo. Entonces, ¿qué hace el cristianismo? batalla para conseguir la paz. Desde que ya no haya aquí todos estos adversarios, pues ya se establece la paz. Y por eso el padre Javier Olivera cita a tantos padres de la iglesia y escolásticos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, a propósito de la guerra. Y miren que hay órdenes de caballería, es decir, aprobadas al día de hoy por la iglesia. Es decir, la iglesia no está en contra de la guerra. La iglesia está en contra de la guerra injusta. Eso lo pueden encontrar en el catecismo actual incluso. Gracias, Rafael. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Bueno. ¿Virginia? ¿Algún no. comentar? No. ¿Valquiria? No. Bueno, está bien. Pues, para que vean, las cruzadas no fueron tan graves como nos quieren hacer creer. Las cruzadas eran sinceramente y sencillamente defensa y también penitencia. Por este lado hay que tomarlo en cuenta. Ah, Rafael, sí, adelante.
Sí, como curiosidad, hay un grupo aquí, creo también que existe en Santo Domingo, que se llama Los Caballeros de Colón.
Ah, sí.
No sé si tendrá sus raíces en esos grupos.
No los tiene, pero sí se inspira en esos grupos. Los Caballeros de Colón, tengo entendido que obtienen su nombre o se ponen el nombre para que no los persiguieran por ser católicos. Pero son católicos hasta más no poder. Y de hecho, una de las cosas que hacen es tratar de demostrar que Cristóbal Colón no era tan malo como están diciendo ahora, que de hecho él era bien católico. Que cuando uno... A mí me ha tocado leer una parte de la bitácora del almirante. Están en internet. Uno descubre cómo él quiere que la fe católica se le dé a los taínos, se le dé a todos estos nuevos pueblos. Estos que predican que el día de la raza, el 12 de octubre, es el día de un genocidio, que eso no conocen nada, absolutamente nada de la historia. Y es parte de los frutos del marxismo moderno, ¿verdad? El neomarxismo disparatoso. Pero sí, se inspira en estas órdenes de caballería. Y si algunos de nosotros nos dejaran, fundaríamos alguna orden de caballería ahora mismo. Y el Deus Vult estuviera siendo gritado desde todas partes. Pero sí es bueno conocer esta parte de la historia, porque uno descubre, además de la verdadera versión, uno descubre la verdadera devoción que había en ese entonces, que no importaba morir siempre y cuando tú fueras purificando tus culpas en defensa de los lugares santos. Eso es hermoso. Bueno, pues gracias a Rafael. Gracias, Rafael. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí esta noche. Si Dios quiere, entonces, la semana que viene no es la última clase, ¿verdad? Quedan dos más, pero sobre el tema de la Edad Media sí es la semana que viene, es la Inquisición. Vamos a hablar de la Santa Inquisición, otro tema en el cual nos han engañado. Ya le di un spoiler, es Santa Inquisición. Pero entonces, como tenemos un encuentro posterior a ese y es previo a la Semana Santa, pues como dice el programa, queremos hacer una meditación bien católica sobre la Semana Santa y el Santo Triduo, que muchas veces nosotros lo dejamos en el aire. Está bien. Pues concluyamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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 Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate, pues, Señora, ahora y siempre acogernos bajo tu protección y amparo. Y para más obligarte, te saludamos con una salva. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.